Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. 3 y 25 de la tarde. Es tiempo para repasar lo que ha pasado este fin de semana en el deporte charro. Hasta y media vamos con los titulares y luego hasta las 4 de la tarde profundizamos en el análisis y escuchamos a todos los protagonistas. En baloncesto femenino estaba en juego la primera copa de la temporada y la mala racha en las finales continúa porque Perfumerías Avenida cayó en la Supercopa contra Valencia Basket, 78-73, y si las azulonas lo tuvieron cerca fue sobre todo por una remontada en el último cuarto. Al descanso se fue el partido 22 abajo para las de Salamanca, un muy mal arranque que intentaron solventar en la segunda parte, pero ya fue tarde. Lo explica a la perfección la capitana Silvia Domínguez.
Creo que hemos llegado muy tarde al partido. La primera mitad nos han pasado por encima, íbamos tarde en todas las acciones, las hemos dejado jugar cómodas. Y bueno, cuando dejas al rival jugar así, pues ven el aro muy fácil, ¿no?
Hemos llegado muy tarde. Quizás esa es la expresión que mejor define lo que fue la final de la Supercopa. En el espacio de baloncesto también escucharemos a Pepe Vázquez, que se le ha escapado otro título y tendrá que esperar para levantar su primera copa como primer entrenador de Avenida. Hubo además otra reacción de esta final en la zona noble del Bisburg. Luego la vamos a conocer. Esto ya es pasado y el equipo está de camino a Turquía porque el miércoles empieza la Euroliga en una cancha complicada. Visitan al Cucurova de Roberto Íñiguez, exentrenador azul. En el fútbol de la capital, dos muy buenos resultados. Otra goleada del Salamanca, otro 4-0 a favor y este delante de su afición para darse una muy buena alegría en este inicio de liga. El Laguna era un rival que iba a sufrir en el Mántico y así fue desde el minuto 1 cuando Alvarito hizo el primero. Luego en el 7 cayó el golazo de Miguelito, en el 56 el de Diego Benito y ya para cerrar la goleada Javi Navas en el 85 anotó el cuarto. Hoy en COPE vamos a escuchar a los jugadores y también a Geu, que deja este mensaje.
Creo que el equipo se vuelve a mostrar contundente, sobre todo al inicio del partido, metiendo ese ritmo alto que nos gusta mucho, ¿no?, aquí en casa, y aprovechando las oportunidades, ¿no? Y después, bueno, creo que el equipo sabe llevar el partido. Pero bien, el cero atrás, destacable otra vez.
Otra de las buenas noticias, además de ese cero atrás, además de la goleada, fue la asistencia. Según cifras oficiales del club, 4.330 personas decidieron pasar la soleada y calurosa tarde del domingo 1 de octubre en el Mántico, algo que también ha dado que hablar por un enfrentamiento dialéctico entre la propia afición del Salamanca. Muchos ya sabréis de lo que hablo, luego os lo contamos. El Salamanca, tras este resultado, sigue como líder del grupo 8 de Tercera Federación, como digo, enseguida los jugadores en COPE. También el análisis del Unionistas 1, Real Unión de Irún 0. Es otra de las grandes noticias del fin de semana. Ahora te cuento lo que supone este resultado para los del Reina Sofía. Antes escucha este mensaje.
Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Sábado noche 19. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Noche 80.
Pues sí, 1-0 de Unionistas a un equipo que estaba en una muy buena racha y que anotaba más de 2 goles por partido. Muy buen resultado en el Reina Sofía, que tuvo una entrada de 2.987 asistentes y que gracias a este resultado escala en la clasificación y se queda a un pasito de los puestos de playoff. Marcó Slavi, por cierto. De lo que fue el partido y de esos efectos clasificatorios hablamos luego. Ahora escuchamos al míster Dani Ponz.
Pero lo que es el fútbol, ¿no? Probablemente, pues mira, el rival que más... Perdón, pues nos ha puesto contra las cuerdas y va a ser el partido que ganas, ¿no? Ha habido otros partidos que ha pasado todo lo contrario y no ha sido así. El fútbol es así, la verdad que la defensa de área ha sido top, los jugadores han estado en ese sentido súper concentrados.
Lo que es el fútbol lo define perfectamente Dani Ponce. Luego seguimos con él y también con el resultado negativo en nuestro fútbol. Fue el Guijuelo que se llevó una manita de pasarón. Pontevedra 5, Guijuelo 0. Escucharemos a los protagonistas verdiblancos y más resultados deportivos en el 1134 de la Onda Media. Si no puedes conectar la Onda Media, estamos también en Facebook, en nuestro Facebook Live, en la página COPE Salamanca, y si no, en diferido en nuestro podcast. Seguimos hasta las 4 de la tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna...
Pues modo líder activado en el Salamanca. Esto es un botoncito que tú le das, sacas un rodillo y pasas por encima jornada tras jornada. Ojalá fuera tan sencillo, pero viendo este equipo es el símil que inmediatamente se me vino a la cabeza cuando acabó el partido y de nuevo goleó a un rival que sí, que por proyecto es muy inferior, pero esta es la tercera. Esto tendría que haber sido lo habitual la temporada pasada y no fue así. Por eso creo que hay que darle su mérito a lo que están haciendo estos jugadores, también al cuerpo técnico con Geu Chapas y Rafa Dueñas a la cabeza. Lo de esta jornada era esperable si el Salamanca empezaba bien y así fue, porque en el minuto 6 el resultado ya era de 2-0 a favor y claro, esto hizo que los blanquinegros se dieron cuenta que dando el 50% e incluso un poquito menos de ellos mismos les daba para ganar, con además el calor que estaba azotando a nuestra ciudad. Entonces puede llegar a ser entendible que faltase algo más de juego o ganas de asediar al rival, pero había que tener en cuenta el contexto, un Laguna que además no metía mucho miedo, que ni con el marcador en contra se fue para arriba para así permitir espacios, por lo que al final sale un encuentro pues más aburrido de lo que puede parecer por el resultado si no visteis el encuentro. Lo importante es esto, lo importante es sumar 3 puntos para que el Salamanca siga invicto y siendo además el único equipo que todavía no ha encajado gol en las primeras 4 jornadas de liga. Ese liderato lo comparte con el Atlético Tordesillas, ambos tienen 10 puntos, porque ambos en estas 4 jornadas han ganado 3 partidos y tan solo han empatado 1. Luego por detrás, en playoff, está también, por ejemplo, el Real Ávila, que ha ganado 2-0 al Cristo Atlético, con 9 puntos el Júpiter Leonés, y el último que ocupa puestos de playoff es el Palencia Club de Fútbol. Estos, de momento, son los rivales más directos del Salamanca. Nosotros, en el análisis de principio de temporada, ubicábamos también al Palencia Cristo Atlético. Pero es que al Palencia Cristo Atlético parece que le está pasando como al Salamanca la temporada pasada. Es un recién descendido, parece que no va a tener problemas en la tercera federación y como mucho iba a competir con el propio Salamanca, pero ahora mismo el Palencia Cristo Atlético es 12º con 4 puntos. 2 derrotas consecutivas para los de la nueva Balastera. Así que cuidado, que a lo mejor hemos puesto la mirilla en un rival que no va a estar tan arriba como pensábamos, como también se le presuponía al Salamanca la temporada pasada. También se le presupone este y el Salamanca está rindiendo por delante. Ahora vienen 2 jornadas para seguir demostrando contra otro tipo de rivales. Este domingo toca contra Bembibre, equipo de mitad de la tabla que en casa todavía no ha sumado ni un solo punto. Eso este fin de semana. El próximo viene al Helmántico el Real Ávila. Este sí que es uno de los llamados a pelear por el ascenso, que viene de ganar al otro rival directo, como hemos dicho, que es el Palencia Cristo Atlético. Y ahí es donde del Salamanca también va a tener que demostrar contra equipos de su categoría, o mejor dicho, de su misma zona de la tabla. El rival más inmediato en este sentido sería eso, el Real Ávila. Hasta ahora el Salamanca no se le puede poner ninguna pega, está cumpliendo con las expectativas y para Geu Chapas hay una gran diferencia respecto al año pasado, que es la siguiente.
Hay nota de diferencia, que al final creo que todos nos quedamos con la herida abierta de lo que fue la final contra el San Andreu y bueno, es una de estas heridas que no sanan rápido y queremos tener esta revancha de conseguir el ascenso lo más pronto posible, conseguirlo por la vía, por así decirlo, fácil, en el sentido de que te da muchas jornadas de margen para trabajar y conseguirlo, que el playoff, que bueno, es de repente eliminatorias y un mal día te condiciona. Entonces yo creo que hay mucha esa revancha personal, colectiva, que hace que el equipo tenga una mentalidad diferente.
Parece que esas ganas de revancha le están viniendo de maravilla al Salamanca, a mayores que en cierta manera también se está aprendiendo de los errores de la temporada pasada, eso, y que también la plantilla de esta 23-24 parece superior con la que comenzó María Hernández en la 22-23. Todo ello hace que el Salamanca pues esté donde tiene que estar, que es la primera posición. Volviendo al partido de este fin de semana, hubo novedades en el 11, era día para rotar e incluso, yo creo, para dar más descanso de lo que hizo Geu Chapas, porque el único que entró en el 11 y que no lo venía haciendo era Alvarito, sentó a Amaro, pero el resto era el 11 que venía utilizando el mismo Geu. Quizás era día para dar oportunidad a los que menos suelen tener, ¿no?, minutos. Estoy hablando de Mati, que por ejemplo fue desconvocado, no pudo salir ni desde el banquillo. Mansur, que tampoco jugó, sí que estaba en el banquillo, pero no jugó ni un solo minuto. O también Jorge de Vicente, Gustavo y Trejo, que estos 3 sí que salieron en la segunda mitad. Como digo, aparentemente el del partido era sencillo, además en el minuto 6 ya se te pone todo muy, muy a favor. Bueno, a lo mejor habría que haber rotado un poquito más, pero bueno, salvo eso, pocas pegas al Salamanca. Este es el camino por el que debe continuar, y para Geu la clave en este tipo de encuentros, que te vas a encontrar más adelante, porque el Laguna no solo es el único equipo que tiene un proyecto muy inferior, hay más rivales de este tipo. Bueno, pues para Geu la clave está en lo siguiente.
Creo que el equipo sale enchufado, sale con mucha intensidad, y afortunadamente eso rinde frutos pronto el día de hoy. Ojalá fuera así siempre.
Bueno, pues salir enchufado y resolver este tipo de partidos cuanto antes, ahí parece que está la fórmula para que no se te atasque un equipo como el Laguna. Los goles llegaron con Alvarito, Miguelito, Diego Benito y Javi Navas, pero faltó uno, faltó el del 9, el de Fasani, que todavía no se ha estrenado en la liga, no se sumó al festín, pero Geu acabó muy contento con su labor, tanto la de él como la de Javi Navas, que entró desde el banquillo.
Fasani al final no marca hoy, pero aparece en muchas acciones de gol, que es lo importante, que es lo que buscamos, ¿no? Que nuestros nueve o el que juegue de nueve tenga posibilidades. Ya después, detalles más, detalles menos, la definición es cosa que él sabe y la solucionará. Y Javi, bueno, pues Javi nos da esta oportunidad, ¿no? De poder jugar en banda, tiene gol, llega, nos ayuda, y creo que hoy había que rotar un poco a la gente, buscar nuevas posibilidades, y todos los muchachos lo han hecho muy bien el día de hoy.
Bueno, esto decía Geu de estos dos futbolistas. Vamos a escucharles a ellos, no concretamente a Fasani y a Javi Navas, sino a otros jugadores, como por ejemplo Martín Galván. Esto opinaba del partido contra el Laguna.
Pues yo creo que en esos partidos es muy difícil juzgar, juzgar tanto colectivamente, sobre todo individualmente, porque el rival no te exige mucho, con todo el respeto del mundo, no saben a presionar, están metidos atrás, entonces se vuelve un poco en esa temática, ¿no? Entonces es un poco difícil. Al final la semana fue larga, había sol, el cansancio y esto, pero lo importante era ganar, es seguir manteniendo esa imagen de que somos un equipo fuerte, porque lo somos, y me quedo con eso. Al final, te digo, es un poco complicado en estos partidos tratar de sacar una valoración.
Creo que Martín Galván ha dado con la clave de lo que yo decía al principio del programa, ¿no? Que cuando la gente habla de que sí, cuatro goles, pero no se vio un juego muy vistoso, puede ser porque se juntan estos factores. Primero, que el Laguna no se va a ir para arriba y va a estar cerrado en todo momento. También el calor, ¿no? Además, semana larga, decía Martín Galván. Probablemente se refiere a semana larga en cuanto a cargas físicas. Geu sabía que este partido era más asequible, a lo mejor han metido más cargas físicas esta semana, y por eso el Salamanca parecía, ¿no?, que con el 2-0 en el minuto 6 pues ya le bastaba, ¿no? Tenía los tres puntos en su bolsillo prácticamente y no iba a haber sorpresas, y por eso los jugadores no dieron el 100%, porque no lo necesitaban y no querían correr riesgos de posibles lesiones. Esa era la opinión de Martín Galván. Escuchamos también a uno de los centrales que está siendo, bueno, de los mejores esta temporada en el Salamanca. Portería cero de nuevo para el equipo de Geu Chapas, y en parte es mérito de Suli Gassama.
Creo que bueno, el equipo ha estado sólido desde el minuto uno hasta el final, y bueno, hemos sido dominadores, intentando meter goles desde el inicio del partido, y bueno, yo creo que hay cosas que mejorar todavía, pero bueno, este es el buen camino.
Cosas que mejorar, este es el buen camino. También buena definición de Suli Gassama, porque estamos en la jornada 4. Decimos que el Salamanca pinta bien, pero queda todavía mucha temporada. Y también escuchamos a Alex Caramelo, que fue titular.
Creo que al final esto es un equipo que sabe lo que quiere. Creo que ha habido facetas del partido en el que nos hemos encontrado un pelín fatigados, pero creo que también eso forma parte del fútbol. Ahí es cuando creo que tenemos que tener un poco la calma. No puedes estar corriendo detrás del balón o con el balón los 90 minutos. Creo que hay bajones, y en esos bajones creo que tenemos que tirar un poco de experiencia y mantener la calma. Es verdad que ha habido ratos en los que el equipo no ha sido vertical o no ha conseguido crear esas ocasiones, pero creo que es importante en ese momento mantener la calma, y así lo hemos hecho. Y creo que bueno, un triunfo con un 4-0, que al final pues el resultado yo creo que es justo, es merecido, y ya pensando en el siguiente partido.
Caramelo, que habla de dosificar. E increíble la asistencia al Helmántico. Según cifras oficiales del club, 4.330 personas estuvieron en la grada y el aspecto era magnífico. Un partido de tercera federación contra el colista, y más de 4.000 personas viéndolo. Desde luego que esta gente merece más que nadie el ascenso que esperemos que se pueda conseguir. Alex Caramelo, precisamente, respecto a estas cifras, decía lo siguiente.
Sí, creo que la afición ha hablado, creo que al igual que nosotros quiere quiere ver al equipo la temporada que viene en segunda red. Nosotros lo que podemos hacer es trabajar muy duro día a día, concentrarnos mucho en cada partido para conseguir ese objetivo, que hay que ser realista. No hemos venido aquí ningún jugador, ni los que han renovado, ni nosotros que hemos venido nuevos. Hemos venido aquí a verlas pasar, hemos venido aquí a ascender, vamos a dejarnos la vida por ello y vamos a conseguirlo todos juntos.
La afición ha hablado, dice Caramelo, y más que las cifras, el aspecto, ¿no?, del campo ayer lo dijo todo, insisto, contra el Laguna. No me quiero ni imaginar cómo de verdad este proyecto funcione, cómo de verdad se sigan haciendo bien las cosas, a ver qué ocurre los próximos años. De momento, más de 4.000 personas viendo un partido de Tercera Federación y, por cierto, 5.869 abonados. Según actualizó el club antes del partido contra el Laguna, estas cifras son las que nos comunica a nosotros el Salamanca. Si esto sigue así, pueden llegar incluso a los 6.000. Y hablando de la afición, este domingo presenciamos una guerra dialéctica entre un sector del fondo sur y el resto de la grada, cuando en fondo sur se entonaron cánticos que faltaban el respecto al otro equipo de la ciudad, que es Unionistas, el resto de aficionados se lo recriminaban con pitos y abucheos para que estos cánticos cesasen y se centren en su equipo. Este es un tema que está generando debate en la propia grada del Salamanca, no solo en el día de ayer, en el domingo, sino que también por redes sociales continúa ese enfrentamiento entre la propia afición, los que están en contra o incluso a favor de esos cánticos que se escuchaban el domingo en el Mántico, pero que también se vienen escuchando en jornadas anteriores. Hoy el equipo ha tenido sesión de recuperación para mañana descansar y el miércoles volver al trabajo y preparar el partido contra Bembibre. 3:41 de la tarde, un mensaje y vamos con Unionistas.
Uf, esta persiana no sube. Nada, que no funciona. ¡Papá! ¡La persiana ha vuelto a fallar!
Pero ¿cómo no va a fallar si no es una persiana charra? Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas, estores, mosquiteras, cortinas, persianas a motor y similares.
Persianas Charras, en el polígono Los Villares, calle América, número 19.
Deportes, deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues la estadística está para romperla, y más en este deporte, más en el fútbol. El Real Unión de Irún llegaba al Reina Sofía como el equipo más goleador de la categoría, 13 goles en 5 partidos. Unionistas, en medio del debate de la falta de gol sobre la mesa, con tan solo 3 tantos en 3 partidos. Favorito, por supuesto, el Real Unión de Irún, porque era el segundo clasificado. Bueno, pues toma, 1-0 para Unionistas y además con gol de Slavi en el minuto 39, que Slavi, quizás de los de arriba, era el más cuestionado tras su expulsión de hace 2 jornadas contra el Deportivo de La Coruña. Esto es el fútbol y es lo bonito, que los datos no valen absolutamente para nada y manda el verde, manda lo que pase sobre el campo, donde hay Unionistas, el equipo con tanta falta de gol, pues fue el más efectivo. Dani Ponz habla de su 9, habla de Slavi.
Me alegro mucho por Slavi porque estaba haciendo una semana brutal durante toda la semana en cuanto a goles y yo tenía clarísimo que Slavi, acaso lo habíamos hablado, que Slavi marcaba seguro porque está a un nivel muy bueno.
Mención especial también para Rastrojo, que fue el que puso el centro del gol medido, el centro a la cabeza de Slavi, un delantero que sería muy buena noticia para Unionistas si de verdad se ha enchufado y mantiene el nivel en las próximas jornadas. Funcionó su titularidad y también el resto de cambios que introdujo Dani Ponz, porque reservó todavía a Mario Losada, que no jugó un solo minuto, sentó a Álvaro Gómez para dar entrada al último en llegar, que era Juan Serrano, una actuación del mediapunta que gustó y además mucho, desde el aficionado hasta el propio entrenador.
Es sorprendente, ¿no?, que al final hemos podido tener un jugador que ahora mismo pues tiene una pinta bastante buena, en el sentido de que nos habíamos encontrado un jugador así, ¿no? No olvidemos también la trayectoria que tiene él, que la conocíamos y que pensábamos que nos podía dar eso, pero a lo mejor ese corto espacio de tiempo pues no pensábamos que se iba a adaptar tan bien, y la verdad que creo que el sistema le viene genial, que también era uno de los puntos importantes para la hora de firmarlo, y lo ha demostrado, ¿no? Creo que ha hecho un partido extraordinario y la verdad que me alegro muchísimo por Juan.
Bueno, un Juan Serrano que, recordemos, llegó ya fuera del mercado de fichajes. Y en el 11 del que estamos hablando, incorporó a Héctor Nespral. Lo pedía nuestro compañero colaborador Bruno Álvarez. De hecho, cuando vino aquí Dani Ponce el miércoles pasado, Bruno le preguntaba por Nespral. Pues venga, Nespral al 11 titular y dio el equilibrio necesario en el centro del campo. Y atrás repitió con la defensa, con Ramiro como jefe de la zaga junto a Eric Ruiz. Y en portería confió de nuevo en Iván Martínez, que ya suma su segunda titularidad consecutiva, sentando así a Pablo Cacharrón. E Iván, en este partido, no encajó. Como decimos, acertó Dani Ponz y Unionistas se quedó los 3 puntos en el Reina Sofía, que le catapultan en la clasificación y pasa de la 11ª posición a la 6ª, rozando el playoff. Unionistas en 6 jornadas, en lo que son 18 puntos en juego, ha sumado la mitad, que son 9. Está 6º, a un puntito nada más del playoff. El último que ocupa esos puestos de fase de ascenso es la Real Sociedad B, junto con Osasuna Promesas, ambos con 10 puntos. Como decimos, Unionistas muy cerca de esos puestos tras un buen arranque liguero. Y Dani Ponz pone en valor la personalidad de los suyos, porque este equipo venía de perder y además de una forma muy dura, porque él lo decía, Dani Ponz, merecieron más en el tajonar, no lo consiguieron y ahora vencen al Real Unión de Irún, que era el segundo clasificado, ahora es el tercero con 12 puntos.
Creo que hemos tenido mucha personalidad, ¿no?, para enfrentar el partido. Porque creo que veníamos dolidos, ¿no?, de lo que había pasado el fin de semana anterior, donde no merecimos perder, ¿de acuerdo? Pero creo que hemos tenido una personalidad muy buena, ¿no? Hay equipos que tienen un perfil de mentalidad, bueno, que ganan y, bueno, parece que todo está bien, no está bien. O sea, tenemos que ganar y tenemos que volver a ganar, ¿no? Y cuando los equipos son fuertes, son buenos y a nivel mental y a todos los niveles, ganan y vuelven a ganar, ¿no?
Ambicioso Dani Ponz. Otras cifras que manejamos después de la jornada del fin de semana: 2.978 espectadores estuvieron en el Reina Sofía, según cifras oficiales del club. Ahora por delante vienen 2 partidos seguidos fuera de casa, este sábado contra la Sociedad Deportiva Logroñés, equipo hermanado con Unionistas por aquello del mensaje del fútbol popular, y el siguiente fin de semana, en lugar de volver al Reina Sofía, repiten de visitantes contra el Cornellá. ¿Está el equipo en un buen momento para jugar 2 veces seguidas lejos de Salamanca? Habla Dani Ponz.
Pero me centro solamente en el próximo partido, fuera de casa, en un entorno fantástico, y ser capaces de confirmar ese buen momento y lo que te digo, la importancia de volver a ganar, ¿no? Volver a ganar creo que es clave, es lo más difícil de los equipos, porque ganar al final puedes ganar un partido, pero volver a ganar, eso que decía Luis Aragonés, ¿no? Y volver a ganar, ¿no? Creo que es lo que te da, pues bueno, esa entereza, esa superconfianza para que esos controles que hoy se han escapado no vuelvan a escaparse, para que esas situaciones hacia adelante sean hacia adelante y no hacia atrás, como también hemos visto, para que, bueno, pues para afianzar todavía más tu confianza, ¿no? Entonces, ganar y volver a ganar, que creo que es la clave y es a lo que nos dirigiremos la próxima semana.
Bueno, pues Dani Ponz, que no mira a Cornellá, se centra en el próximo partido, que es contra la Sociedad Deportiva Logroñés, y hemos escuchado un discurso muy de Luis Aragonés, ¿no?, en la boca de Dani Ponz. Hoy día de recuperación, el miércoles vuelta al trabajo, mañana será el día de descanso. Por cierto, este fin de semana también se celebró en Unionistas la asamblea ordinaria, en la que se aprobaron las cuentas y el presupuesto del club de cara a la temporada 23-24. En el primer equipo, Unionistas gasta un total de 1,3 millones de euros, 500.000 para jugadores y 128.000 en el cuerpo técnico. El gasto del club de esta temporada, el club en total, se estima en 1.608.000 euros, mientras que los ingresos están en 1.620.000 euros. Antes del pago de impuestos de sociedades, Unionistas, según informaban en la asamblea, tiene un superávit de casi 25.000 euros. Estas son las cuentas de Unionistas, que además actualizó la cifra de socios, y son 4.237. Nos vamos al Guijuelo.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno. Pues dura goleada que ha recibido el Guijuelo este fin de semana. Una manita, exactamente, le ha metido el Pontevedra al equipo de Mario Sánchez, que parecía que llegaba bien, pero este encuentro ha descuadrado todo. En Pasarón se podía perder, era entendible, pero este resultado tan abultado es extraño en un Guijuelo que se ha mostrado tan competitivo siempre en esta categoría, que es la segunda federación. Los gallegos dejaron el partido bien encarrilado al descanso con el Luminoso, que marcaba 3-0. Luego, la segunda parte, el Pontevedra con uno menos tras la expulsión de Samu Mayo antes del descanso, lejos de una reacción de los verdiblancos, en el 80 y en el 84 el Pontevedra volvió a anotar goles y culminó esa goleada de 5-0. Protagonistas en COPE. El primero, el entrenador Mario Sánchez, que este fin de semana no ha reconocido a su equipo.
Pero evidentemente yo creo que el Guijuelo, cuando yo he estado por aquí estos 2 años y pico ya, se ha caracterizado por ser un equipo que ha competido en todos los campos y que ha salido con otras sensaciones a las que hoy hemos salido. Después, en la segunda parte, con un jugador menos, evidentemente hemos estado totalmente desacertados porque no hemos entendido absolutamente nada de lo que necesitaba el partido.
Bien la autocrítica, pero Mario quiere también contextualizar y no olvida que esto es un partido, que la liga es muy larga.
Creo que sé de qué va un poco esto del deporte. Al final somos un equipo que sigue un punto a día de hoy por encima del Pontevedra. Hoy es un día duro, hoy es un día que hay que aguantar, salir a dar aquí la cara, como creo que han hecho antes dos de mis cuatro capitanes. Y bueno, pues también hay que ser conscientes de que en el deporte hay muchos equipos en la historia que han perdido 5-0. Nosotros somos uno de ellos el día de Arenteiro y aquí seguimos otro año más dando guerra con un inicio que hasta ahora no era un inicio malo. Ahora tampoco lo es, pero ya es un poquito menos bueno. Bueno, seguimos siendo un equipo que ha jugado dos partidos en casa, el Pontevedra 3, y tenemos los mismos puntos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que seguimos siendo un equipo que ha empezado fuerte en casa y que necesita mejorar fuera.
Bueno, Mario no quiere obviamente que este tropiezo ensucie el buen comienzo liguero del Guijuelo, porque su equipo, tras las cinco primeras jornadas de liga, está sexto clasificado. Sí que es cierto que partía desde la segunda posición en esta jornada, pero como estamos en el inicio de la liga, pues pierdes un partido y caes varias posiciones. Bueno, pues hasta la sexta ha caído el Guijuelo, está a un pasito del playoff, empatado con el Villalbés, que está quinto, están los dos con 9 puntos. Así que bueno, sí, este tropiezo tienen que sacar conclusiones, pero que tampoco es dramático, que la liga es muy larga. El próximo partido va a ser contra el Real Oviedo Vetusta en el Luis Ramos y escuchamos ahora al capitán, a Cristóbal Gil, después de esta goleada en contra.
Yo creo que no podemos encajar goles tan fáciles. Hemos encajado 2 o incluso 3 goles en transiciones de muy lejos, de 70 metros, así un balón muy directo. Nos pasó también en Cayón. No podemos conceder. Yo creo que el equipo tiene que hacerse fuerte con la portería cero, como hemos hecho en otros partidos, o directamente como hicimos en Zamora, que incluso tuvimos inferioridad numérica, dimos la cara, competimos, estuvimos vivos hasta el final. Creo que hoy, como te digo, nos han pasado por encima, tenemos cosas que corregir.
Bueno, pues la cruz de la moneda en el fin de semana que cayó para el Guijuelo y también para nuestro baloncesto con Perfumerías Avenida, que como avanzábamos al principio del programa, no pudo levantar la 10ª Supercopa. Vamos con ello.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Salamanca.
¡Avenida! Estar informado. ¡Avenida!
Nos habría gustado poner este himno de Avenida contando que el equipo salmantino tenía en sus vitrinas la 10ª Supercopa, pero no es así. Perfumerías Avenida llegó muy tarde al partido contra Valencia Basket y esto le condicionó en esta final de la Supercopa, que perdieron, como ya ocurrió en la final de la Liga de la temporada pasada, contra el equipo Taronja. Otro título que se le escapa a Pepe Vázquez como primer entrenador de Avenida, y ya son 3 en total: la final de la Copa de la Reina la temporada pasada, la de la Liga de la temporada 22-23, más esta Supercopa, a la que llegaban con muchas dudas después de sufrir contra Gran Canarias para pasar las semifinales. Ese encuentro finalmente sí que lo ganaron, fue 90-87, pero en la tarde de ayer, en la final, Valencia fue superior. Sobre todo los dos primeros cuartos, que le permitieron a Valencia llegar a alcanzar una diferencia de hasta 27 puntos. Lo que parece increíble es que finalmente solo ganaran por 5 y Avenida además tuviera sus opciones. Si esto fue así, es gracias al carácter que sacaron las veteranas nacionales que visten la azulona, porque del resto poco se pudo ver en la primera copa que estuvo en juego. Alexis Prince, que ya debería de conocer esto, estuvo totalmente desaparecida. Bria Harley, desde luego que no tuvo su día. Deler y Oljay Shakir tampoco. En definitiva, se necesita un paso adelante de estas jugadoras si se quiere aspirar a levantar al menos un título esta temporada. Se espera más de ellas y son las que, además de las nacionales que hemos comentado, pues tienen que dar el do de pecho si Avenida quiere competir contra estos grandes equipos como es Valencia, como puede ser en su día Zaragoza, Girona cuando tenga toda la plantilla, o incluso en Euroliga, que por cierto es el próximo reto que va a tener por delante el equipo de Pepe Vázquez. Antes, nos seguimos entrando en esta Supercopa con las reacciones que dejó esta derrota en la final. final, Pepe Vázquez, entrenador de Avenida, reconoce, como no puede ser de otra manera, que Valencia fue mejor.
En el cómputo global de los 40 minutos han sido mejores. Creo que, como bien ha dicho Silvia, nosotros llegamos muy tarde al partido y bueno, es complicado pues ganar a un rival de esta entidad pues solo jugando 10-12 minutos a nuestro máximo nivel, ¿no?
Bueno, Pepe autocrítico, pero también hace esta lectura, que queda mucho por mejorar.
Orgulloso de la reacción del equipo, estamos empezando, queda mucho por trabajar y bueno, tenemos claras que dos versiones hay, ¿no? Y yo por lo menos tengo claro la que no queremos ser, esperemos que mostremos más tiempo, pues la que queremos ser, que es esos 10-12 últimos minutos.
Esperemos que Avenida se parezca más a esos últimos 10 minutos, como dice Pepe. Y del intento de remontada habla la capitana Silvia Domínguez.
Bueno, es que creo que al final tienes orgullo, ¿no? Y cuando ves que te están pasando por encima, no te queda otra que reaccionar, ¿no? Yo creo que era eso, dar un paso adelante a nivel defensivo, incomodar un poco más a Valencia, pero no sé, es que no, o sea, la primera parte de eso no era Perfumerías Avenida, entonces creo que era muy fácil, pues bueno, meterse dentro cada una de sí misma y dar ese paso adelante necesario, ¿no? Para poder competir, ya no te digo ganar el partido, sino competir.
Lo de la primera parte no es Perfumerías Avenida y está claro que no debe serlo. También ha habido otra reacción a esta derrota que priva a Avenida de la Supercopa y es la del presidente, la de Jorge Recio, que lo ha hecho a través de su cuenta personal en Twitter, en la que ponía, cito textualmente, ayer parecía un mal sueño, refiriéndose a las semifinales contra Gran Canaria, hoy una pesadilla y al final con opciones, ¿por qué solo hemos jugado un cuarto? Es el principio y mucho que mejorar. Seguimos, gracias. Este es el mensaje del presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, tras la derrota de su equipo. Tiene deberes Pepe Vázquez, que es acoplar cuanto antes a este equipo y competir al nivel que se le exige a este Perfumerías Avenida, que el miércoles empieza la Euroliga y además contra uno de los cocos del grupo, que es Cucurova. No sé si es el mejor momento para visitar al equipo de Roberto Íñiguez, pero es lo que toca. Íñiguez y Avenida se van a ver por primera vez las caras tras la salida del técnico vitoriano del Club Azul. En el partido será el miércoles a las 6 de la tarde. Y por cierto, un apunte más de baloncesto, no ha habido sorpresas y Elisa Aguilar es la nueva presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Más resultados aquí en COPE Salamanca. Jornada número 3 de la regional de aficionados. Mansillés 2, filial del Salamanca 1, River 2, La Cisterniga 4, Béjar 1, Unionistas B 2 y Ciudad Rodrigo 2, Benavente 0. En medio de la polémica, el Salamanca femenino ha vencido la jornada número 4. Primera victoria para nuestras jugadoras de la liga. Salamanca femenino 2, Navarra 1. Y en fútbol sala, en la segunda división B, jornada 3, el Albense cayó 2-7 contra Padrón y Unionistas también perdió 1-2 contra Lugo. En la tercera división de fútbol sala, Alhámbra y Guijuelo 4, Valladolid Sport 4, Tierno Galván 5, Unionistas B 3 y el Tres Columnas 4, Cistierna 3. En la Liga EVA, en el grupo AB, se ha estrenado con victoria CB Tormes, ha sido contra Orense 70-79. Y en balonmano, en la Primera Nacional, tercera jornada, derrota de nuestro balonmano Ciudad de Salamanca, 26-32 contra la Universidad de Leona de Mar. Y en kickboxing, el salmantino Richard Huerta se ha traído metal a Salamanca de la Italian World Cup. Consiguió el bronce y esto nos cuenta Richard. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón. Pues muy contento por la experiencia que hemos vivido aquí. La verdad que venía con una preparación un poquito más corta de lo que suelo preparar este tipo de torneos, pero ha sido todo muy positivo. Hemos estado de tú a tú con gente muy experimentada y bueno, han sido tres peleas muy cerraditas hasta el final, que se ha decidido por pequeños detalles, y estoy muy contento por ese bronce que se vuelve para Salamanca y que sobre todo pues me da vistas para ver dónde está el nivel y poder corregir cosas de cara al último tramo de temporada.
Pues gracias, Richard, por el mensaje y también por seguir poniendo el nombre de Salamanca en todo lo alto del kickboxing, en este caso tercera posición en el Italian World Cup. Nos vamos despidiendo de este programa de lunes. Hemos tenido el sonido y el análisis de todos los protagonistas del fin de semana. Volvemos mañana con tertulia del Salamanca. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.